¿Qué energía usaremos dentro de 4 décadas? En la actualidad, el consumo mundial se reparte principalmente entre el petróleo, el carbón, el gas natural y, en menor medida, la energía nuclear. Las fuentes renovables representan solo un 13%. Sin embargo, la población, producción, vivienda y transporte no dejan de crecer. A este ritmo, para el año 2050 necesitaremos el doble de energía que utilizamos hoy. Para entonces, las reservas de petróleo y de gas estarán prácticamente agotadas y el carbón alcanzará apenas para 1 o 2 siglos más. Es decir que, tarde o temprano, tendremos que depender de energías renovables: solar, eólica, hidráulica, geotérmica. Todas limpias e inagotables, pero costosas, limitadas e inconstantes como el sol y el viento. Si continuamos creciendo así, cabe la posibilidad de que tampoco nos alcancen. ¿Qué pasaría entonces?
Escuchábamos un fragmento del documento audiovisual Energías Renovables, desarrollado por Discovery Channel, el cual nos lleva a cuestionarnos acerca de la sobreexplotación de las fuentes de energía no renovables, en vista del crecimiento de las necesidades energéticas en todo el mundo. Además, nos plantea la importancia de las energías renovables como fuentes energéticas limpias y de menor impacto sobre la salud del planeta. Con esta introducción les presentamos nuestro tema del día, energías renovables. Y les damos una calurosa bienvenida a su programa Tejiendo Palabras, un espacio radial del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy les acompañaremos, quien les habla, Mireya Guerrero, y la especialista en diseño de ambientes de aprendizaje y docente del CINEP, Laura Calderón.
Cordial saludo a todos los oyentes.
También nos acompañan los estudiantes Santiago Prieto.
Hola, un saludo para todos.
Daniel González.
Hola, un cordial saludo para todos.
Está con nosotros nuestro exalumno Brian Castro.
Hola, un cordial saludo para todos.
Y la docente del CINEP, Carolina Parra.
¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme.
Como se mencionaba inicialmente, hablaremos acerca de las energías renovables. ¿Qué son? ¿Cuáles podemos encontrar? ¿Cuáles son sus fuentes y formas de producción? Entre otros aspectos. Para iniciar, quiero preguntarle a la profe Laura, quien es nuestra especialista en el tema, ¿qué son las energías renovables o alternativas, profe?
Las energías alternativas son, hoy en día, un reto y una oportunidad. ¿Por qué? Son una oportunidad en el futuro para el planeta, ya que sufre bastantes contaminaciones y bastantes afectaciones a manos del hombre, con diferentes emisiones del CO2 a la atmósfera y al calentamiento global. Ellos son causantes del cambio climático. Entonces, las energías alternativas son una oportunidad para enmendar o al menos frenar el daño hecho, y sobre todo una oportunidad para generar buenas y excelentes resultados en un mundo sostenible que no pueda autodestruirse. Y por supuesto, existe hoy en día, cuando se identifican las energías alternativas, como un reto. Un reto es acostumbrarnos a lo que ya está establecido, a un sistema eléctrico que se ha sostenido mayoritariamente a través de nucleares y térmicas, y aunque sea algo que está en proceso de cambio, es una adaptación progresiva. Entonces, y un poco de esta contextualización, ahora sí, vamos a identificar qué son como tal las energías alternativas. Cuando hablamos de energía alternativa, hacemos referencia a una energía limpia, energía verde o una energía renovable. Se consideran energías alternativas todas aquellas que provienen de recursos naturales y de fuentes inagotables, todas aquellas que al producirse no contaminan.
Muchas gracias por esos aportes, pero quisiera saber también, profe Laura, ¿qué tipos de energías alternativas encontramos?
Existen tipos de energías alternativas. Diferentes tipos de energías alternativas hacen referencia a esas energías limpias, energías renovables. Partimos de la base de que podemos obtener energía de muchas maneras, solo que hay que transformarla. En este caso, existen diferentes tipos de energías que van a ser transformadas en energías eléctricas. En la naturaleza podemos encontrar variedad de fuentes inagotables de las que se pueden extraer energía como por ejemplo el viento, el agua, el sol, entre otras. Entonces, voy a mencionar algunos tipos de energía. Una de ellas es la energía solar, la energía eólica, la energía hidráulica, la biomasa, entre otras. Asimismo, nosotros vamos a ir identificando que cada una de estos tipos de energía nos permite extraer energías y convertir ese tipo de energía en energía transformada y renovada para darle solución a cada una de las problemáticas que existen hoy en día en el ambiente.
Profesor, aquí en mi casita nos abastecemos de agua subterránea y para extraerla del pozo usamos la fuerza del viento.
¿Energía eólica? ¡Qué interesante! ¿Y cómo funciona?
Profesor, el viento mueve las aspas de un rotor que activa un sistema de émbolos con el que se extrae el agua del pozo a través de unas tuberías. A ese sistema se le llama aerobomba.
Gorda, allá en el rancho el viento sopla fuerte.
Mijo, seguro con una aerobomba solucionamos nuestro problema del agua.
Pero recuerden tratar el agua antes de consumirla, pues el agua subterránea no es potable, su merced.
Bueno, ya la profe Laura nos brindó una perspectiva general sobre el tema que vamos a tratar. Pero, como hace un momento escuchábamos un fragmento de la serie animada Profesor Superior Recargado, en la que nos brindan un acercamiento a la forma en la cual funciona una de las primeras energías alternativas o renovables que vamos a revisar, la energía eólica. Para profundizar en ello, quisiera preguntarle a Santiago, pues, ¿cuáles son las generalidades de este tipo de energía? ¿Qué es?
Pues la energía eólica es aquella adquirida por parte del aprovechamiento de la fuerza del viento. Todo esto es posible gracias a la energía cinética, que es un método de energía renovable e inagotable. Esta energía es la que se obtiene por medio del movimiento de objetos. Para resaltar, el método de energía eólica se utiliza desde finales del siglo XVII, principalmente en los molinos de viento, pero sin embargo, este mecanismo se utilizó hace aproximadamente 5.000 años en las embarcaciones de vela, como un método alternativo a los remos. Algunas de sus características son, pues esta es autóctona o también tiene una relación directa con la naturaleza. Esta no contiene emisiones nocivas, proviene de un método de energía inagotable y su uso puede crear fuentes de empleo y riquezas. Algunos ejemplos de esta energía, pues esta sirve como mecanismo de los molinos de vientos, veleros y molinos de bombeo.
Gracias, Santiago. Ahora, Daniel. Ya Santiago nos hablaba acerca de algunas formas en las cuales empleamos la energía eólica, pero quisiera que tú nos profundizaras más al respecto.
Pues, ¿cómo podemos emplear la energía eólica en nuestra cotidianidad? En realidad la empleamos más de lo que creemos, a diario. A medida que se urbaniza nuestro país, aumenta de forma recíproca nuestro consumo de energía. Una de las formas con las que se suplen las necesidades de electricidad de la urbanización constante es por medio de la energía eólica. Una parte de la energía que nosotros nos consumimos es a través de energía eólica, producción de energía eléctrica mediante aerogeneradores y otros medios.
Listo, Daniel. Bueno, para finalizar pues el abordaje de este tipo de energía, quisiera preguntarle a Brian, pues, ¿cómo en Colombia se produce este tipo de energía? ¿Hay algún lugar en el cual nosotros a nivel local produzcamos energía eólica o no?
Bueno, profe, imagínese que en La Guajira se está construyendo un proyecto para el aprovechamiento de los vientos que se dan en esta zona del país, permitiendo garantizar un abastecimiento eléctrico y aumentar su capacidad, según informó el Ministerio de Minas y Energía. Colombia busca con los proyectos eólicos aumentar su capacidad de generación en un 20%, o sea, es decir, una quinta parte de su capacidad actual, con una fuente renovable diferente al agua. Y para finalizar, ¿saben qué es lo mejor de todo? Que este proyecto ya ha sido aprobado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. La licencia ambiental para este proyecto de generación de energía eólica, llamada ALFA, se encuentra ubicada en La Guajira, y esta será la primera de su clase en Colombia. Y para los que están hablando mal de Colombia, quiero decirles que Colombia está creciendo en gran manera. O sea, ¡qué emoción! ¡Por Dios!
Bueno, compartimos la emoción de Brian con respecto a que se empleen otro tipo de energía que no necesariamente vayan en detrimento de los recursos que poseemos en el país. En ese sentido, nos unimos, nos adherimos a la felicidad que nos manifiesta Brian. Bueno, vamos a un pequeño corte institucional y ya regresamos con más aquí a Tejiendo Palabras.
¿Por qué grito tanto por la tarde? ¿Que por qué hago esa bulla al despertar? ¿Que por qué toco el bombo y la marimba? ¿Que por qué nunca dejo de cantar? ¿Que por qué grito tanto por la tarde? ¿Que por qué hago esa bulla al despertar? ¿Que por qué toco el bombo y la marimba? ¿Que por qué nunca dejo de cantar? ¿Que por qué hablo tan duro como Yuyo? ¿Que por qué hago un pepeado de Naití? ¿Que por qué tomo jugo en chonta duro? Lo que pasa es que soy de Timbiquí.
Herencia de Timbiquí, nuestro recomendado musical de la semana, es una agrupación nacida en el Pacífico colombiano, específicamente en el municipio de Timbiquí, Cauca. Este grupo de músicos, algunos empíricos y otros con formación académica, han fusionado la música tradicional de la región pacífica con ritmos tropicales y urbanos. De esta manera, han llevado su estilo musical a diferentes rincones del país y del mundo, ganando así reconocimiento. Es una agrupación sólida que con trabajo fuerte ha visibilizado la tradición musical del Pacífico, llevando la marimba de chonta, el guasá, el bombo golpeador y los conunos macho y hembra a diferentes escenarios, y con letras que hablan de amores, desamores, tradición, orgullo afro e incluso de problemáticas políticas y sociales, han cautivado a un público diverso. Entre sus canciones más reconocidas encontramos Negrito, Amanecé, Sabrás, Coco por Coca, Te Invito y la canción que escuchamos de fondo, ¿Y qué?
¡Profesor Superó, bienvenido!
Cuéntenos, Sofía, ¿cómo es que produce electricidad a partir del sol?
La radiación solar se puede aprovechar de diferentes formas y una de ellas es transformándola en energía eléctrica con el uso de celdas fotovoltaicas. Estas se agrupan en un panel solar que concentra y conduce la electricidad generada por cada celda a un regulador, que hace que la electricidad pueda ser usada para el funcionamiento de los electrodomésticos del hogar.
Ya conocimos una primera forma de energía alternativa, pero ahora abordaremos la energía solar, como nos permitió entrever el fragmento del profesor Superó Recargado que escuchamos hace un momento, y sabremos cómo podemos emplearla en distintos escenarios y circunstancias. Daniel, cuéntanos, ¿qué es la energía solar?
La energía solar es la que llega a la Tierra en forma de radiación electromagnética, sea luz, calor o rayos ultravioleta procedentes del sol. Esta ha sido generada por un proceso de fusión nuclear, y el aprovechamiento de la energía solar se puede realizar de dos formas, por conversión térmica de alta temperatura y por conversión fotovoltaica. La conversión térmica de alta temperatura consiste en transformar la energía solar en energía térmica almacenada en un fluido. Este se calienta y el líquido se emplea en los dispositivos llamados colectores. La conversión fotovoltaica consiste en la transformación directa de la energía luminosa en energía eléctrica. Se utilizan para ello unas placas solares formadas por células fotovoltaicas hechas con materiales como el silicio o el germanio, lo que nosotros comúnmente conocemos como paneles solares. Esta energía trae consigo unas ventajas. Es una energía no contaminante y proporciona energía barata en países no tan industrializados. Sin embargo, de esta deriva un bajo rendimiento energético, que no se adapta muy bien con el continuo requerimiento de energía de la sociedad moderna.
Gracias, Daniel. Pero bueno, digamos que existe de pronto en el imaginario de muchas personas, y pues también atendiendo a lo que nos comentaba Daniel, que este tipo de energía pues puede que se utilice en algunos espacios de día. Pero ¿y qué sucede si es de noche y yo necesito utilizar electricidad en mi casa y utilizo la energía solar? Cuéntanos, Santiago, ¿cómo podemos utilizar la energía solar en las noches?
Sí, es por medio de los paneles solares. Son un método prometedor de energía. Esos paneles se establecen en los techos de nuestros hogares, señalan métodos de tráfico y hasta ayudan a mantener la energía de diversos artefactos que observamos a diario. Pero ¿cómo funcionan estos paneles? En pocas palabras, un panel solar funciona permitiendo que los fotones o partículas de luz golpeen electrones libres de átomos, generando un flujo de electricidad. Los paneles solares constan en realidad de muchas unidades pequeñas llamadas células fotovolcánicas.
Bueno, muchas gracias, Santiago. Ahora, Brian, quisiera que nos contaras cómo podemos usar la energía solar en otros espacios que no sean nuestras casas, por ejemplo.
Podemos utilizar esta energía en otros espacios y es la energía más perfecta que podemos utilizar, pues esta fuente de energía es inagotable, limpia y no contaminante. Para finalizar, simplemente debemos tener unos cuantos paneles solares y listo. Podemos utilizarlo en cualquier lugar y podrás cargar todos los electrodomésticos que desees. Incluso hay bolsos con paneles solares incorporados para poder recargar los celulares y demás cosas. Perfecto para personas que le encantan la exploración y la vida fuera de casa.
Qué interesante. Bueno, ya hemos entendido que tenemos múltiples formas de producir energías limpias o alternativas, renovables, pero infortunadamente seguimos de la mano con fuentes comunes de producción energética que van en detrimento de nuestros recursos naturales. Bueno, profe Carolina, otro tipo de energía es la energía hidráulica. ¿En qué consiste? Y realmente yo quisiera saber si esta es una energía renovable y limpia, ya que pues trabaja con nuestro recurso más querido, que es el agua.
Sí, así es, profe Mireya. Pues bueno, la energía hidráulica es esa energía que se obtiene a través del aprovechamiento de las corrientes del agua, ¿no? De los saltos de agua, de las mareas en general. Y pues esta energía, como se ha aprovechado durante tantos siglos, pues se cree que es una de las más rentables, ¿no? Pero si la analizamos a gran escala en nuestro país, tomando como ejemplo, vemos que las hidroeléctricas pues han causado un deterioro, o sea, un impacto ambiental y también en el desarrollo social. O sea, no se puede negar que la generación de electricidad del país pues depende casi en un 70% de este tipo de energía, lo que hace que mucha gente lo considere como sinónimo de desarrollo y también porque los macroproyectos de ingeniería que generan este tipo de energías pues son acometidos por grandes empresas que siempre vislumbran que es la mejor opción para producir energía. Pero lamentablemente, estas fuentes generadoras de energía pues representan uno de los factores de pérdida de la biodiversidad del mundo. Se han hecho estudios en los que se han reconocido, por ejemplo, que hay ecosistemas acuáticos en Norteamérica que han reducido las poblaciones de trucha, también las construcciones de los grandes embalses que inundan extensiones muy grandes de terreno, pues producen el desplazamiento de las poblaciones y pues en general un daño topográfico a la región. Bueno, uno de los casos más representativos en Colombia es el del proyecto hidroeléctrico Hidroituango. Pues esta hidroeléctrica está ubicada en el Valle del Río Cauca y pues a pesar de que ha sido un proyecto donde se le invirtió mucho dinero, pues vemos el desastre que ha causado en relación a la construcción de esta hidroeléctrica, ¿no? Pues hay un costo económico, social, ambiental. Si ustedes pudieron ver las noticias desde hace 2 años, pues hubo una inundación, se generaron unos túneles para que el agua pudiera evacuarse, pero pues esto ha sido un daño realmente atroz para la población y pues para todo el tema de los ecosistemas. Así que, pues teniendo en cuenta que actualmente hay unas medidas de mitigación ambiental y que hay una conciencia ambiental mucho más grande, sí es importante que podamos hacer una reflexión de cómo estamos generando la energía en nuestro país, si va de la mano solo con las ganancias que obtienen algunas empresas o si realmente con las problemáticas ambientales de nuestras regiones. Entonces, en general, sí diría que esta es una forma de energía que debe discutirse, ¿sí? Y por lo que decía inicialmente la profesora Mireya, teniendo en cuenta que forma parte de un recurso que es tan importante y es el agua.
Claro que sí, creo que es necesario que reflexionemos frente al uso que estamos dando a estos recursos y específicamente a este, el agua, que es no renovable. Bueno, muchas gracias, profe Caro. Ahora quisiera interrogar a la profe Laura sobre cómo podemos aprovechar la energía hidráulica dentro de nuestros escenarios cotidianos.
La principal aplicación de la energía hidráulica en la actualidad es la obtención de electricidad. Las centrales hidroeléctricas generalmente se ubican en regiones donde existe una combinación adecuada de lluvias y desniveles geológicos favorables a la construcción de represas. Es entonces que la energía hidráulica se obtiene a partir de la energía potencial y cinética de las masas de agua que transportan los ríos provenientes de la lluvia y del deshielo. En su caída, entre esos dos niveles, existe el proceso que al pasar el agua por una turbina hidráulica llega a existir la transmisión de energía a un alternador y esto la convierte en energía eléctrica. Otro de los sistemas que se emplean es conducir el agua dentro de un arroyo con un desnivel o una tubería cerrada, en cuya base hay una turbina. El agua se recoge en una presa pequeña y la diferencia de altura proporciona energía potencial necesaria. Otra de las grandes transformaciones que encontramos con la energía hidráulica consiste en hacer en el río una presa pequeña y desviar parte del caudal por un canal con menor pendiente en el río, de modo que unos kilómetros más adelante habrá ganado una cierta diferencia de nivel con el cauce y se hace caer el agua hacia él por una tubería con una turbina especial. Es así como logramos identificar esas transformaciones a través de la energía hidráulica. Y no sin antes dejarles mencionado que existen, como todo, cada una de estas energías tienen unas ventajas y también tienen unas desventajas. Hoy que estoy haciendo mención de la energía hidráulica, voy a mencionarles algunas de esas ventajas y desventajas que están relacionadas con este tipo de energía. Una de las ventajas se trata de una energía renovable de alto rendimiento energético. También es una energía limpia, puesto que no produce emisiones tóxicas durante su funcionamiento. Pero existen unas desventajas. La construcción de grandes embalses puede inundar importantes extensiones de terrenos. La destrucción de la naturaleza. Existen presas y embalses que se generan a través de la energía hidráulica que pueden ser destructivas a los ecosistemas acuáticos. Es así como logramos identificar estos beneficios y estas afectaciones que tenemos desde la energía hidráulica.
Vamos a una nueva pauta institucional y ya regresamos con más de nuestro tema del día aquí en Tejiendo Palabras.
El calor que se produce al interior de la Tierra es tan grande que nos permite obtener energía para usarla en diferentes formas, entre ellas usarla como fuente para generar electricidad.
¿Calor al interior de la Tierra?
Por supuesto, alcaldesa. Esta energía usted la evidencia en las aguas y lodos termales, los geysers y los volcanes.
En la mayor parte del planeta, a medida que se profundiza en la corteza terrestre, la temperatura va aumentando a un ritmo de 2 a 3 grados por cada 100 metros.
Teresa, ¿pero cómo transforman el calor en energía eléctrica?
Pues lo que hacemos es enterrar dos tubos a una profundidad considerable. Por uno inyectamos agua, que al llegar al fondo se evapora por el calor de la corteza terrestre. Y este sale con mucha presión por el otro tubo. Ese vapor activa una turbina que se mueve muy rápido, moviendo un generador, el cual transforma la energía del movimiento en electricidad.
Funciona igual que una central termoeléctrica, solo que aquí el agua se calienta con el calor del interior de la Tierra y no con carbón, así que no emite humos contaminantes.
Escuchamos nuevamente un fragmento del profesor Superó Recargado en el que, en esta ocasión, nos exponen cómo se produce la energía geotérmica. No sé mucho sobre el tema, pero pues quiero invitar a Brian para que nos cuente por qué la energía geotérmica es una fuente de energía limpia y renovable y si en todos los lugares podemos obtener este tipo de energía.
Bueno, para poder utilizar esta fuente de energía, se debe hacer primero una recogida de muestras de rocas para lograr un registro de muestras geológicas del lugar a través de una pequeña perforación de diamantina y luego hacer un sondeo de la zona a la cual queremos extraer este recurso y listo. Luego de que todo salga bien, proceden a la perforación y explotación de ese recurso. Ya para finalizar, se dice que esta energía es limpia y es renovable, porque utiliza solo los recursos de aguas ancestrales que en el pasado se infiltraron a través del suelo, y otras que fueron provocadas por la deshidratación de rocas. Esta agua la encontramos al fondo de la tierra. Es una roca porosa que sirve de estanque llamada reservorio, la cual debe cumplir ciertos requisitos de temperatura, presión y extensión del reservorio que la contiene.
Gracias, Brian. Ahora, profe Laura, ¿cómo podemos usar dentro de la cotidianidad la energía geotérmica?
La energía geotérmica se identifica y se aprovecha a través del interior de la Tierra, a través en forma de calor en rocas de suelos y espacios terrestres, y también en el petróleo y en el carbón, identificando que la energía geotérmica es una fuente que disminuye la dependencia energética de los combustibles fósiles, también que permite un sistema de gran ahorro, tanto económico como energético. Es importante también identificar dentro de los procesos de la energía geotérmica, los recursos geotérmicos son prácticamente inagotables a escala humana. También es importante identificar que existen unos yacimientos secos que se han producido a veces a través de microsismos como resultados de enfriamiento bruscos. Estos son una de las dificultades que se identifican a través de los procesos relacionados con la energía geotérmica.
Por último, Daniel, ¿en Colombia tenemos producción de energía geotérmica?
Por allá entre el 2013 y el 2012 hubo un gran despliegue mediático sobre este tema, pero en la actualidad no hay información sobre la evolución de este tipo de proyectos que fomenten la energía geotérmica. Como lo nombró anteriormente la profesora Carolina Parra, Colombia actualmente obtiene hasta un 70% de su electricidad de fuentes hidráulicas y sin embargo aún no ha explotado los recursos geotérmicos. Pese a esto, en Colombia se han detectado variedad de puntos con actividad para su desarrollo. Entre ellos se encuentra el Nevado del Ruiz en la zona de Nereida sin Caldas, el Azufral de Tuquerredes en el departamento de Nariño, el proyecto geotérmico binacional Tufiño Chile Cerro Negro en el Colombia ecuatoriano y Paipaís en el departamento de Boyacá, el proyecto Paipa.
Muchas gracias, Daniel, por regalarnos un panorama general frente a la producción de este tipo de energía en Colombia. Por último, nos encontramos con la energía de biomasa o la bioenergía, un tipo de energía renovable que se deriva de la materia orgánica de origen vegetal o animal. Pero para profundizar en el tema, Santiago nos hablará acerca de las características propias de este tipo de energía.
Así es, pues este es un método de energía renovable que se produce a través del aprovechamiento de la materia orgánica e industrial. Esto puede ser de diversos elementos como plantas, residuos de origen orgánico, residuos de alimentos e incluso las aguas residuales. Este método para producir energía hoy día pues es olvidado. Este también es el responsable de la mayor parte del consumo final para dar energía a los métodos de temperatura de los edificios e industrialmente a nivel global hablando. Características de la bioenergía, pues este es un sistema biológico y ecológico, la materia orgánica es su principal fuente de energía y este también produce energía térmica y eléctrica. Y también fue la principal fuente de energía renovable utilizada por la humanidad. Como ejemplo, funciona a través de las biomasas útiles, que pueden ser las biomasas naturales, biomasas residuales y los cultivos energéticos.
Brian, quisiera que nos contaras cómo podemos producir energía de biomasa en nuestros hogares. ¿Esto es posible?
Sí, claro, es posible. Es un poco complicado, pero no difícil. Pues la energía de biomasa se obtiene a partir de la descomposición por bacterias, en forma controlada de la materia orgánica, o sea, los residuos orgánicos. La generación de electricidad con base en energía biomasa es la conversión de la energía química del gas, energía mecánica a través de un proceso de combustión. Esa energía mecánica se activa un generador que produce electricidad. O sea, en resumidas cuentas, es como un carbón mineral.
Bueno, muchas gracias. Para dar cierre al programa, quisiera que la profe Caro nos regalara algunas conclusiones. Y pues también Daniel en la medida de lo posible.
Claro que sí, profe Mireya. Bueno, pues en general yo quisiera decir que es importante generar una discusión pues alrededor de la generación de la energía eléctrica, ¿no? Y de los impactos ambientales que la construcción de esta ha propiciado, porque pues es indudable que las licencias ambientales que se han dado para el llenado de ciertos embalses y las operaciones centrales de este tipo de energía, pues en nuestro país lamentablemente se han dado en medio de un contexto de violencia. Entonces hay que discutir ese tema porque no es posible que esto ocurra en todos los proyectos hidroeléctricos y que se sigan construyendo más represas. Y pues también para generar no solo conciencia, ¿no? Ya digamos que hay conciencia ambiental, que sabemos que como seres humanos tenemos una responsabilidad frente al ambiente y la naturaleza, sino que también ya podamos generar acciones, ¿no? Que es lo más importante, o sea, se discute, se hacen pactos, pero ¿dónde están realmente las acciones que se hacen para recuperar todos esos daños que nosotros como seres humanos hemos causado a la Tierra? Entonces, ya se llegó a la conciencia, hay que llegar a la acción.
Este aspecto de los no renovables, nosotros llamamos como civilización, nos puede tener más un retroceso, puesto que a medida que pasan los años vamos acabando con ellas y en algún momento nos va a traer represalias.
Antes de finalizar, recuerden que el CINEP ofrece un amplio portafolio de servicios a los que pueden acceder en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional, porque el CINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook UNAD Bachillerato y en Instagram bachillerato-UNAD. Agradecemos a las profes Laura y Carolina, a nuestros estudiantes Santiago, Daniel, Brian, por sus aportes frente a esta temática que nos debe llevar a tomar conciencia frente a las acciones que tenemos desde lo cotidiano. Y, por supuesto, agradecemos a nuestros oyentes por su compañía. Nos esperamos en una próxima emisión de su programa Tejiendo Palabras.